Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Bueno, hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del miércoles y como todos los miércoles hasta ahora, en Radio Topo estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Vale, como siempre, dar los datos de contacto. Puedes llamarnos por teléfono, además hoy tenemos un programa en el que puedes opinar si quieres, puedes llamarnos al 976 29 13 98. Y además también damos la cuenta donde colgamos los podcasts de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y bueno, hola compañeras, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no?
Pues hoy de, como no podría ser de otra manera, de Turquía. Uh-huh. Del golpe que hubo hace el viernes pasado.
El 15 de julio. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y con quién vamos a hablar? Que hoy tenemos un programa.
Un cache que lo flipas para analizar toda la situación que hay por allí.
Pues para que nos ayuden a conocer lo que ha pasado, lo que suponemos que puede haber pasado, las motivaciones que hay detrás, pues vamos a hablar primero con Pepe Escobar, de Asia Times, Russia Today, Sputnik. Etcétera.
O sea, un periodista que controla la situación también de todo el próximo, del Oriente Próximo. En general, también nos hablará de geopolítica.
Luego con Nazanin Armanian. Uh-huh. Y después con Kurdiskat. Uh-huh.
Para que nos ayuden un poco a entender qué es lo que está pasando.
Y bueno, tienen diferentes opiniones al respecto. La verdad es que coinciden en bastantes cosas, pero también en otras difieren y es interesante
ver las diferentes hipótesis de qué es lo que está pasando. Uh-huh. con la contraofensiva derechista en Turquía, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, así que bueno, creo que a lo mejor introducimos un poco lo que ha pasado para situarnos y luego intentaremos contactaremos en directo con Pepe. Bueno, pues como sabéis, el viernes por la noche nos sorprendimos con la noticia de un golpe de Estado en Turquía en el que se veían los tanques en la calle y un consejo, autodenominado Consejo de Paz por la Patria, dio unas declaraciones en la televisión en la que parecía que ya tenían el control del país y luego apareció Erdogan desde un teléfono móvil llamando a la población a que se manifestará contra el golpe, algo que hay que decir es bastante irónico, visto cómo reprime Erdogan las manifestaciones que hay en el país. Y bueno, pues claro, ahí hubo mucha coña con el vídeo,
¿no?
Con el vídeo de Erdogan y el esquipe, pero en 2 horas después el golpe
había fracasado
y nos vemos ahora con una purga de que ya alcanza a 41.000 personas en el país y donde muchos analistas dicen que Erdogan está reforzando su poder hacia la república presidencialista islámica que quiere. Y entonces ahí quedan, pues ahí los que dicen que el golpe fue una chapuza y que incluso hablan de que eso fue un teatro del propio Erdogan.
Un autogolpe, ¿no?
Un autogolpe, sí. Otros dicen de que hay razones suficientes para considerar que sí que había intereses detrás, estaba Estados Unidos y Gulen, que Gulen es al que acusa a Turquía de estar detrás del golpe.
La versión oficial de Erdogan, sí. del golpe que él se supone que con sus acólitos ha conseguido parar. Y le echa la culpa a un tal Gulen, que está ahí exiliado en Estados Unidos, ¿no?
Sí, que el Gulen era aliado de Erdogan en la islamización de Turquía y es, vamos, prácticamente su ideología con la de Erdogan es creo que se diferencian en bastante poco, pero ahora es...
Un antiguo compañero que le están haciendo ahí cuchillo, la noche de los cuchillos largos, ¿no?
Exactamente, eso parece. Y entonces esa es la versión oficial del gobierno, pero también es cierto que puede haber algo de verdad en eso detrás, porque algunos analistas hablan de que en los últimos meses Turquía se aproxima a Rusia, algo que ha molestado mucho a Estados Unidos, por lo que podría estar Estados Unidos detrás del golpe.
Y por supuesto, Estados Unidos con la UE y claro, la OTAN, claro, ahí está todo el...
Entonces, claro, de estar Estados Unidos detrás del golpe y que el golpe falle tan estrepitosamente, pues algo ha tenido que pasar. Ha sido una explosión controlada en el que el propio Erdogan ya lo sabía y lo dejaron hacer para hacer la purga que están haciendo
agentes
ahora.
Agentes dobles, ¿no? Ahí en el MIT, ¿no? En el servicio de inteligencia, dando unas informaciones a los golpistas contrarias a la realidad para que se diese el golpe y entonces poder... proclamarse como el líder nacionalista que ha salvado a Turquía, claro, y hacer la purga que está haciendo.
Luego ahora otros dicen que las listas ya estaban preparadas, las listas de toda la purga ya estaban preparadas porque ha habido 6.000 personas que las detuvieron horas después del golpe, sobre todo en la judicatura. Entonces dicen, bueno, para saber del golpe, esto de saber los responsables horas después y nada más y nada menos que 6.000 es un tanto curioso.
Y no parece posible que el servicio de inteligencia no tuviese ninguna información.
Claro, no parece posible que ni el MIT, el servicio de inteligencia turco, no supiera nada, ni que la OTAN, cuando tiene miles de efectivos en el país, tampoco supiera nada.
Claro, porque Turquía es un miembro de la OTAN muy importante en la región.
Y luego, por otro
para
lado...
los intereses de la puta OTAN, claro.
Y luego, por otro lado, hay que hablar de lo que dicen las fuerzas de izquierdas del país, que dicen que esto es una lucha entre dos facciones dentro del propio Estado y que el golpe lo dio Erdogan ya hace un año casi, en junio, cuando las fuerzas progresistas del país llegaron a entrar en el Parlamento y había mucha movilización en la calle en torno al Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, Procurdo y una alianza de izquierdas del país. Y desde entonces...
La represión ha ido en aumento.
En aumento, pero hasta tal punto de que en el este del país Erdogan ha destruido pueblos enteros kurdos. Hay decenas de miles de detenidos y torturados. Y
desaparecidos, quemados, asesinados.
Sí, incluso algunos quemados vivos. Y bueno, de hecho, hoy... Hace un año del atentado de Suruk, donde 31 jóvenes socialistas de verdad, ¿no? ¿Qué se dice socialistas en Estado español? Iban a ayudar en una caravana a Kobane para reconstruirlo y en un atentado fueron asesinados 32 de ellos en un atentado que no fue reivindicado por el Estado Islámico y que...
Que apunta que es guerra sucia, que es lo que se ha estado produciendo desde el junio de 2015.
Guerra sucia del Estado turco y a partir de entonces el Estado turco comenzó a masacrar al pueblo kurdo y a perseguir todavía más a la izquierda. Y ahora nos vemos prácticamente, se puede considerar una contrarrevolución en la que hace 3 años la gente salía a las calles para defender y reclamaba más democracia y ahora la gente que está saliendo a las calles son islamistas y fascistas y las mujeres se tienen que esconder si no llevan velo y los barrios de izquierdas tienen que organizar su autodefensa. Entonces, bueno, aquí hay un montón de variables. Vamos a contactar
con Pepe a ver si nos puede...
Si nos ayuda a aclarar la situación y nada, ya vamos a ver. Venga, el directo.
Pues vamos a intentarlo. Allá vamos.
Bueno, Bebe, pues hemos hecho la introducción de lo que ha pasado en Turquía en los últimos días. Tú has escrito un artículo en el que dices prácticamente que Estados Unidos podría estar detrás de la intentona golpista. Bueno, ¿cuál es tu análisis de la situación?
Mira, es muy complicado porque la posibilidad de envolvimiento de Estados Unidos, hay mucha gente en Turquía no necesariamente alineados con el AKP y con la toda la infraestructura de Erdogan. Analistas turcos laicos, independientes, y se basan en algunos factos absolutamente cruciales. Nada que ocurre en la base de la OTAN en Incirlik, nadie se pasa sin los americanos saber. Esto es el punto número uno. Número dos, los militares americanos y turcos trabajan juntos en todo. Cuando la OTAN tiene una base, por ejemplo, en Italia o en Turquía, comandan prácticamente todo. Entonces, no es por acaso que Erdogan envió 7 jueces a Incirlik para confiscar todas las comunicaciones de la torre de control, para saber lo que pasó en la noche del 15. El comandante de la base está en prisión. Había motivos serios para sospechar que, y esto mis amigos turcos me decían hace ya algún tiempo, hace ya algunos meses, que había la posibilidad de un golpe de Estado, porque Erdogan, después de su política externa errática en todo el Medio Oriente, alienó no apenas a principales actores del Medio Oriente, como al mismo tiempo los americanos y los rusos, lo que es una locura total. Y especialmente en el sectores del complejo industrial, militar, de inteligencia y contrainteligencia, lo que llama de Beltway, entre Washington y Maryland y todo, Erdogan en los últimos meses lo ven como un loco absoluto. Entonces, hay motivos. No tenemos lo que se llama un smoking gun, una prueba absoluta. Pero cuando examinamos lo que ocurrió en la noche del 15, y esto está muy bien documentado ya, la trayectoria del Gulf Stream presidencial de Erdogan, el avión cisterna que decoló de la base de Incirlik para hacer repor el carburante de los F-16 que estaban persiguiendo justamente el avión de Erdogan, y también estaban envolvidos en bombardear a alvos en Ankara. Y sí, pero Erdogan, en todas sus apariciones públicas, él dio una longa entrevista para CNN occidental, pero en todas sus entrevistas que dio para los medios turcos, no habla de estos detalles. No lo que fue posible hacer ya es una reconstitución bastante detallada de lo que ocurrió desde que su avión decoló del Mediterráneo, de la costa mediterránea, hasta que llegó a Estambul a las 4:30 de la mañana del 16.
Claro,
pero porque es muy difícil, no es una teoría conspiratoria decir que los americanos tienen motivos para estar detrás del golpe. Otros motivos son el factor que en cuanto no tuvieron certeza absoluta que el golpe estaba acabado, la mañana de los 16, los americanos no dijeron nada. Departamento de Estado, Pentágono, Casa Blanca, nada. Y el OTAN también, un silencio ensurdecedor de todas las partes, de todo el complejo OTAN. Solo se manifestaron después que supieron que el golpe no había funcionado. Entonces todo eso es muy sospechoso, ¿no? Y claro, el motivo principal geopolíticamente es esta nueva política externa, este realineamiento geopolítico de Erdogan, sobre todo con los rusos, mayor aproximación con los iraníes.
Irán sí que dijo, ¿no? Enseguida que
estaban mismo a hablar de una solución para Siria sin sin más esta obsesión que Erdogan y el AKP tenían hacia dos semanas, tres semanas, de acabar con Bashar al-Assad, y un cambio de régimen en Siria y una expansión neo-otomana de Turquía en Siria. Todo eso, claro, es una reviravolta absolutamente. No se esperaba esto de la política externa turca. Los americanos también no lo esperaban. La única cosa que interesa verdaderamente a los Estados Unidos es lo que pasa. Turquía, si mañana mueren 50 millones de personas, ¿no? Para los americanos, la única cosa que les interesa es la base de Incirlik en OTAN, porque tienen el control de una parte de la base y todas estas armas nucleares tácticas americanas que están estacionadas en Incirlik. Cuando en la noche del golpe, cuando nosotros estábamos todos acompañando lo que ocurría en tiempo real, y la reacción oficial americana del Pentágono, de gente que había trabajado con la CIA y todo, la única cosa que hablaban era de Incirlik.
Porque ahora esa base...
Todo eso, claro, es muy sospechoso. Muy,
¿no? Ahora esa base está en control de Turquía, de Erdogan, ¿o no?
Esa ¿cómo?
Base. Si ahora esa base está en control, la base de la OTAN, está en control de Turquía, de Erdogan.
Es mucho más complicado porque después que Erdogan, no sé, por ejemplo, algunas de mis mejores fuentes turcas me dicen que no se sabe exactamente este cambio de la política externa. No se sabe si fue una idea directamente de Erdogan porque vio que estaba acorralado, que no tenía solución posible con... si continuase con esta misma política, o si los notables del partido, del AKP, lo impusieran a él. Tenemos que cambiar, sino porque estamos completamente isolados en Oriente Medio. Y al mismo tiempo antagonizamos a los americanos y los rusos. Entonces, hay que aproximarse de alguien. Y claro, tuvimos la disculpa oficial de Erdogan con Putin, la posibilidad que van a encontrar ahora en el inicio de agosto, y esto será fundamental para ver cómo va a se reorientar la política externa rusa. Este encuentro Putin-Erdogan es fundamental, porque prácticamente va a depender. En el momento tenemos de un lado la OTAN, del otro lado, esta unión euroasiática que tiene los principales protagonistas Rusia, China e Irán. En el medio tenemos Turquía. Y Erdogan, para compor con los dos lados, va a ser muy difícil. Entonces, si hay una deriva, deberá ser una deriva de la Turquía vis-a-vis en la dirección de Eurasia. Y eso en Washington
no
es...
se lo perdonan, claro. Claro.
La reacción americana no directamente a corto plazo, a medio plazo, a longo plazo, va a ser muy radical y una rabia absolutamente infernal.
Sí, la verdad es que Estados Unidos ahora lo tiene un poco... complicado allí después de que el golpe hubiera sido fallido.
Sí, porque sí, la versión oficial en Ankara del gobierno de la AKP es que es una esta banda de gulenistas. Pero no es apenas los gulenistas. Gulen, que vive en Pensilvania, es un asset, como se dice, de la CIA.
Sí.
Trabaja con la CIA, en paralelo con la CIA, y es manipulado por la CIA. Y hace muchos años. Y su red está infiltrada en prácticamente todo el servicio público en Turquía. Y esto explica, no estoy defendiendo, por el contrario, esto explica, por ejemplo, por qué están en este enorme casa a las brujas, más de 60.000 personas en 4 días, ya 4 o 5 días, sí. Es una locura absoluta. Y esto incluye académicos, incluye escuelas y todo eso. ¿Por qué? porque los gulenistas están infiltrados en todo el sistema educacional turco.
Como una puzzle, ¿no? Decían, el
sismet este. ¿Sabes que uno en cada cuatro niños en Turquía son educados en escuelas financiadas por la red de Gulen? Y eso, claro, los servicios turcos lo saben muy bien. Entonces están intentando extirpar toda esta gente. Aparte, claro, los militares, aparte juicios que creen que están comprometidos con Gulen y todo eso. Claro, no se puede defender lo que ocurre hoy en Turquía. Es completamente absurdo. Es una caza a las brujas. Y algunos de mis mejores fuentes también, dos de mis mejores amigos en Istambul, fuentes también, me dicen que esto ya estaba organizado hace mucho tiempo. Semanas, tal vez meses, porque tenían todas esas listas.
Entonces,
en el próximo mes habrá una reunión militar donde... Y una de las razones que el golpe puede haber sido un poco adelantado es que en el próximo mes habría una reunión militar y muchos de los militares de esta lista serían expurgados inevitablemente.
Entonces había como una aceleración que ha sido un desastre para los golpistas, ¿no? Como una aceleración.
Sería un desastre para los golpistas. Entonces, la conexión Gulen es muy... Yo diría la más probable, pero digamos los medios operacionales del golpe. Pero quién estaba por detrás de todo eso es un debate furioso en Turquía. Claro, la primera opción, los americanos. ¿Cuáles americanos? ¿Sería el Pentágono o una facción del Pentágono? Sería una facción del Pentágono con una facción de la CIA también, de los neocons de la CIA. Sería solamente la CIA. Sería una conjura especial de la OTAN, todos, especialmente los franceses. Es una teoría que está muy desarrollada en Turquía y también en parte de Oriente Medio. Que Francia y Estados Unidos estarían juntos en este golpe. Hubo uno whistleblower, ¿cómo se dice? Como Snowden, whistleblower. Alguien que hace denuncias.
Sí, bueno, pues eso, alguien que hace denuncias.
Sí, sí.
Entendemos.
Es un árabe muy conocido, llámase Mujtahid, y es un whistleblower árabe que siempre tiene informaciones increíbles porque conoce todo el sistema de inteligencia del mundo árabe. Él ha dicho que los Emiratos Árabes estaban directamente implicados en el golpe y estaban pasando informaciones para Arabia Saudita. Este es claro, esto fue desmentido directamente por Ankara ayer.
Vamos, es probable que Turquía supiera, el gobierno turco supiera que se iba a dar el golpe, que se iba a producir un golpe.
Sí, esto está...
Es seguro.
En el inicio, mi hipótesis de trabajo en el inicio era, lo sabían y lo dejaron ocurrir, pero no teníamos elementos para probarlo. Ahora está prácticamente probado y la prensa turca ya publicó informaciones directas e incontrovertibles de que la inteligencia turca, el MIT, cuatro a cinco horas antes del golpe, en la noche del 15, había ya dicho al gobierno: hay un golpe en movimiento, hay que moverse. Es por eso que Erdogan estaba prevenido, sabía lo que tenía que hacer, o sea, nada, estaba escondido prácticamente en su hotel en Marmaris, en la costa mediterránea. Algunos comandantes chaves de su entera confianza sabían también y guardaron un perfil muy bajo, no hicieron nada al inicio, solo cuando se vieron las primeras imágenes, que eran las ocupaciones de las pontes sobre el Bósforo, ¿no? Y entonces uno de estos comandantes de Istambul, él llamó a Erdogan personalmente y le dijo a Erdogan: escucha, no hace nada, va a su avión presidencial disfrazado, porque el avión presidencial tenía un código de vuelo disfrazado como si fuera un vuelo de la Turkish Airlines normal.
Como si fuera
y no avión. Era, era el avión del presidente. Y monta su, su avión, hace una stay on the air, básicamente. Sale de donde estás, que era justamente este hotel en Mar Maris. Avión, hace circunvoluciones aéreas, 2, 3, 4 horas, lo que sea, siempre que tienes carburante, y después no vas a Ankara, viene aquí a Estambul, porque aquí estamos controlando todo. Y esto es una información muy importante, porque en el medio de la noche se creía que el aeropuerto de Estambul, el aeropuerto Ataturk, estaba tomado por los rebeldes, y esto no era verdad.
No es así.
No era, absolutamente no era verdad. El comandante de las fuerzas de Estambul, que es una de las armies, de las armadas.
Sí, de la armada.
Sí, exactamente. Estaba controlando Estambul, porque hubo problemas, claro, pero en cuestión de 1 hora y media, 2 horas, ya estaban controlando el aeropuerto también. Perder el control del aeropuerto tal vez por 1 hora, 1 hora y media. Pero lo retomaron. Y cuando el avión de Erdogan tenía certeza que estaba todo bien, rumaron para Estambul y llegaron al aeropuerto de Estambul a las 4:30 de la mañana, donde ya estaba todo a posto.
Todo en su sitio. Ya había fallado el golpe.
Perdona, Pepe.
Ya estaba dominado, exactamente. Y todo eso se puede seguir. Es un site que se llama Flight Tracker. Se puede seguir justamente
la trayectoria del avión.
Cuando estaba sobrevoando el espacio aéreo en el sudoeste de la Turquía, estaba volando en círculos por 2 horas al menos. Esto se puede ver en el Flight Tracker. Es muy interesante. Se puede ver el movimiento de los otros jatos, de los F-16s, los que estaban defendiendo el gobierno y los que estaban atacando. Se sabe exactamente cuántos F-16s estaban contra el gobierno. 6, lo que es mucho. ¿De dónde salieron? Los otros jatos del gobierno que encontraron con esos, la posibilidad de que estaban, como se dice, cuando los misiles están armados para atacar, pero no se atacaron porque podría había el problema claro de atacar un avión de carrera, no sabía exactamente si era un jato o un jet fighter oficial o enemigo y todo. Entonces lo que se llama dogfight. Pero un dogfight sin un resultado final de un ataque final con misiles. ¿No? Y todo eso se puede acompañar en el flight tracker. Es muy interesante. Pero no se sabe exactamente. Y esto, Erdogan en todas sus entrevistas no dice nada de lo que realmente se pasó. Porque una hora había 2 F-16 que lo estaban escoltando, su avión. Pero aparentemente contra otros 2 F-16 enemigos. Entonces era una cuestión de que quién tiraba primero, ganaba el golpe o ganaba el gobierno.
Pues eso es muy, muy interesante, sí.
Pero al menos se tiene una idea de lo que pasó en estos momentos cruciales en el aire, digamos, casi 3 horas. Pero no más que 3 horas, porque cuando Erdogan llegó a Estambul estaba todo acabado. Y ya saben exactamente quién son los comandantes que fueron los rebeldes, de dónde vieron, qué bases, quién eran los comandantes, quién eran los medio oficiales. Todos esos están presos ya. Y saben exactamente quién fueron los comandantes que fueron leales desde el inicio. Por ejemplo, a las 2 de la mañana, hora turca, uno de los comandantes cruciales que está en Diyarbakir, que es en el sudeste de la Turquía, y es el comandante de la guerra contra la guerrilla del PKK, por ejemplo. Él llamó a Erdogan y le dice: estoy con ustedes. cuando los principales comandantes están con él, sabían que todo bien, ¿no? Entonces, todo esto ya se sabe ya. Pero las motivaciones, volvemos a, ok, ¿a quién interesa esto? Uh-huh. ¿Y quién está por detrás del golpe de un punto de vista internacional? Uh-huh. Entonces, en Turquía hoy no se habla de otra cosa, ¿no?
Claro. Oye, una pregunta... Sí.
Están muy paranoicos. La mayor parte de los turcos están convencidos de que los americanos, una facción americana y americana OTAN, naturalmente, está detrás de todo. Uh-huh. Pero es muy difícil de probarlo, claro.
Uh-huh. ¿Cómo vamos a ver, Pepe? Porque, claro, esto ha surgido así como muy... Aunque se dice que está habiendo... que ya se decía que todo el mundo podía pensar que podía darse un golpe de Estado según las circunstancias que estaba viendo, pero ha pillado muy de sopetón porque el acercamiento que está teniendo Turquía a Rusia o a Irán es verdad que ha sorprendido bastante y parece que va a ir a más. ¿Cómo ves el escenario de la zona de aquí a poco? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque parece que van a cambiar mucho las cosas.
Sí, sí. Todo cambió. Todo cambió internamente en Turquía y, claro, geopolíticamente en toda la región. Es un de estos acontecimientos divisor de aguas, ¿no? Uh-huh. Total. Internamente para Erdogan es, él lo dijo, el famoso FaceTime que la presentó a la televisión en CNN Turk. Después le dije que fue una intervención de Dios y fue realmente una intervención de Dios porque ahora
a través del móvil
tiene todo en su mano para se convertir en
el sultán que quiere convertirse desde el 2003, ¿no?
Va a poner una situación mucho más complicada, va a aumentar la represión contra las fuerzas progresistas y de izquierdas y los kurdos, ¿no? Porque ahora hay una...
Exacto. Está reprimiendo todo. Uh-huh. Es completamente lo que está reprimiendo los gulenistas, está reprimiendo todas las fuerzas progresistas, la izquierda, todo. Es una purga como el terror de la Revolución Francesa. Uh-huh. No hay duda. Y estos dos mis amigos en Estambul dijeron exactamente la misma cosa. Es el fin de la Turquía secular, uh-huh, laica. Uh-huh. Hay una enorme posibilidad, digamos, a medio plazo de introducción prácticamente de Sharia law.
Uh-huh. Sí, de la Sharia, incluso en el Kurdistán turco, ¿no? En Amad.
De la Unión Europea y del Occidente, es claro, es un anátema total. Uh-huh. Si este es el caso, claro, Erdogan ya calculó que la entrada de la Turquía a la Unión Europea se acabó, es imposible.
Interesa
como ya
virar hacia Eurasia, ¿no? Interesa virar hacia el otro lado, claro.
Se va a realinear políticamente 180 grados, uh-huh, digamos, con Eurasia. Uh-huh. Esto quiere decir una relación mucho más estrecha con Irán, que apoyó Erdogan desde el inicio. Y este, para él, es el texto número uno. ¿Quién son los poderes de las naciones que me apoyaron desde el inicio? Putin le telefonó al inicio y certamente habló en nombre de Rusia y, claro, como una coalición, en nombre de los chinos también, uh-huh, del punto de vista, sí, de la Organización de Cooperación de Shanghái, uh-huh, de la parcería estratégica geopolítica Rusia-China. Entonces no era solamente Putin hablando, era Putin hablando junto con los chinos. Y los iraníes que desde el inicio apoyaron a Erdogan y denunciaron el golpe. Entonces, la posibilidad de esta realineación de Turquía con los tres grandes poderes de Eurasia, Irán, Rusia y China, esto es algo, wow. Sí. La reacción, si esto se concretiza en los próximos meses, digamos, sí, y con un nuevo presidente en Estados Unidos, supongo que no sea Trump, supongo que sea Hillary, supongo que sea Hillary. Imagínate lo que va a ocurrir en 2017. Hillary inmediatamente va a provocar algo, una guerra o una operación de drones o sea lo que for contra, no solamente contra Siria, pero contra Turquía también.
Bueno, además,
si esto es el caso, Turquía puede salir de la OTAN. Es una posibilidad ahora real. Para posibilidad.
Sí, que además sí.
La posibilidad para Erdogan de jugar en el medio entre los dos es muy difícil, porque es una confrontación directa. Lo que quiere Washington y la OTAN es exactamente lo opuesto de lo que quieren Rusia, China e Irán. Entonces hay que escoger un lado.
Uh-huh. Y el tema del oleoducto de Turk Stream también tiene que ver en esto, ¿no?
¿Cómo?
Lo del oleoducto Turk Stream entre Rusia y Turquía en esta realineación hacia...
Ahora están exactamente en el medio, en el ojo del huracán. Y esto no es posible que Erdogan no haga... Ok, es un personaje errático... Es una, ¿cómo se llama? Una loose cannon. ¿Cómo se puede decir? Es una. No se puede confiar.
Uh-huh.
No se puede confiar. Como político, es muy, muy furbo.
Sí, es muy, o sea, muy, muy pillo, muy inteligente en el sentido de moverse de un lado al otro para continuar con el poder y seguir agrandando su parcela de poder y de control.
Ciertamente. Pensó todo lo que implica justamente este giro de 180 grados de toda la política externa turca. Porque habrá un problema serio con Arabia Saudita, ajá, con los Emiratos Árabes, con Israel, claro, con que está se aproximando también. Entonces es un juego extremadamente complicado, pero como buen político, no se puede decir que él no... Claro, él y la dirección de la AKP ciertamente pensaron en todo eso, más pensaron sobre todo en la prioridad número uno, que es la perpetuación del AKP en el poder. Si para el futuro, si hay un realineamiento geopolítico de la Turquía, presupone a largo término una estabilidad de gobierno, un gobierno, digamos, presidencialista, con Erdogan en el poder.
Autoritario islamista del AKP, ¿no?
Poderes, sin oposición de cualquier matiz, toda la oposición, o en cárcel, o exilada, o silenciada, todo. Es lo que están en esta primera semana post golpe, es justamente lo que están haciendo,
una purga sistemática.
Bueno, Pepe,
extraordinaria.
Pepe, que vamos a tener que ir cortando. Yo creo que ya ha quedado claro, porque hay un montón de cosas que se escapan y que yo creo que no lo sabremos de aquí a bastante tiempo, pero vamos,
pero sí una versión clara de las cosas que están detrás y los intereses que se están moviendo, ¿no?
Sí, y nada, sí. Agradecerte que hayas estado con nosotras, que allí estás en Bangkok, me parece, ¿no? Que son la una de la noche, las dos, casi. Y
agradecerte muchísimo, pues, todo el análisis que nos has hecho, que es fundamental para nosotros para poder entender qué es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias una vez más, Pepe.
Que tenemos que ir cortando.
Gracias a usted. Espero que fue útil.
Sí, sí. Utilísimo.
Muchas gracias.
Como siempre. Un abrazo.
Un saludo muy fuerte. Hasta luego.
Ok, gran abrazo.
Gran abrazo. Descansa.
Bye.
Bye.
Gracias. Chao.
Chao. Bueno, pues si vamos a hablar después con Nazanin.
Armani.
No va a quedar tiempo. Era su análisis es bastante interesante porque ella... dice que esto tampoco va a reforzar tanto a Erdogan y que se va a debilitar más en el poder con todas las purgas que está haciendo, pero bueno...
Pero sí que coincide con Pepe en el tema también de que hay un peligro de guerra civil. Ella dice sirización, ¿no?, referida a la guerra en Siria de Turquía, que eso sí que es un riesgo en el que coincide en la peligrosidad que está señalando ahora Pepe.
Hablaremos con ella en próximos programas y vamos a pasar directamente a hablar con Curtis Cat. Y nada, hacemos una breve pausa y
para que nos dé tiempo de hablar un montón.
Y de descansar un poco, que todo esto hay que asimilarlo. Y volvemos. Başına bir hal gelirse canım, dağlara gel dağlara.
Seni saklar vermez ene canım, seni saklar vermez ene.
Seni saklar vermez ene canım, dağlara gel dağlara.
Aşka düşeli canım, aşk oldu ile pişeli.
Yeşil dağlar menekşeli canım, yeşil dağlar menekşeli.
Yeşil dağlar menekşeli canım, dağlara gel dağlara.
Bueno, pues después de la brevísima pausa musical, creo que tenemos ya al otro lado a Jordi de Curtis Cat.
Hola.
Hola.
Hola, perfecto. De nuevo, Jordi.
Bueno, pues hemos hablado en la primera parte del programa, así en un análisis más geopolítico de los motivos que han podido estar detrás del golpe. Hemos hablado del acercamiento de Turquía hacia Rusia y que es probable que Estados Unidos estuviera detrás. Y
del golpe, por
sí,
tanto.
Detrás del golpe. ¿Vosotros qué lectura hacéis más de cara interna al país de lo que puede pasar ahora con las fuerzas de izquierdas, con
de la represión masiva, sí, si sigue increchendo desde junio para la izquierda y para los kurdos? ¿Cómo está ahora la situación? ¿Se han atacado en el este otra vez más, otra claro. ofensiva?
¿Y qué lectura hacéis del golpe, claro?
Sí, bueno, nuestra lectura fue durante el mismo golpe, el viernes, porque ahora hay mucha gente que está haciendo artículos y analizando, pero nosotros ya el mismo viernes, cuando no se sabía si realmente era un golpe que podía triunfar o no, ya afirmamos que el propio presidente era el que estaba detrás.
O sea, que consideráis que es un autogolpe.
Sí, sí, lo denunciamos el mismo viernes y sábado, por lo tanto no es una cuestión de que hagamos un análisis posterior, ¿no? Sí. Sin embargo, es cierto que hubo unos militares que pocos, ¿eh? Realmente hay que pensar que hoy han dejado libres a los chicos que estaban en el puente del Bósforo, uh-huh, que fue el eje del golpe de Estado, y han dejado libres a 22 chicos. Otros pocos fueron asesinados, pero y uno de ellos, al que le cortaron la cabeza, era un chico que estaba haciendo el servicio militar y era kurdo. O sea que estos no son golpistas. Que una parte de la cúpula militar hizo unos movimientos, pues sí, los hubo, obviamente hubo unos bombardeos, pero fue nimio, fue absolutamente pequeño, y nuestra tesis es que ellos pensaban que estaban ayudando a Erdogan.
O sea que no consideráis que es como una información de agentes dobles a nivel interno, por ejemplo del MIT, dando información de que había una posibilidad de dar un golpe cuando en realidad no era así, sino que no había una conciencia de golpe.
Si hubiera habido un golpe mínimamente organizado, no habría sido esta
pantomima que para
claro,
vosotros
es que al final, a ver, estamos hablando de que han sido detenidos un tercio de la cúpula militar. O sea, y solo salieron en algunas calles de Ankara en Istanbul, y en Estambul. No mataron a Erdogan. Toda la historia de Erdogan es absolutamente increíble, de que lo fueron a buscar a un hotel. Luego dijo que habían volado el hotel, no ha habido pruebas de que lo volaron. Luego dijo que cuando iba de retorno a Ankara, dos F-16 se pusieron a su lado y lo pudieron matar, pero no lo mataron. Perdón, es que no cuadra nada. O sea.
Sí, pero a lo mejor en las Fuerzas Armadas había divisiones y unos pensaron que tenían más potencia cuando en realidad no la tenían, por lo de los F-16, digo, que parecía que había F-16 acompañando a Erdogan y luego otros o dos F-16 que parecía que iban a por él.
Y luego también han dicho lo de los buques estos, los 14 buques que estaban a la deriva yendo hacia Grecia, que al parecer eran golpistas y estaban huyendo de Turquía.
Sí, 42 helicópteros que han desaparecido. Todo esto no es creíble. Uh-huh. Es así de simple, no es creíble. ¿Quién es el jefe de golpista? No, o sea, hay una persona que le están atribuyendo que es el jefe golpista, ha dicho que él no tiene nada que ver, lo han torturado, ha declarado que sí, luego se retractó y ha vuelto a salir. Las fotografías están claramente siendo torturado. A ver, no hay nadie que políticamente haya dado apoyo a este golpe. Uh-huh. Es que el mismo Gülen, que es este clérigo que tiene el corazón robado a Erdogan y que le culpa de todo, pues él el mismo viernes dijo que él no daba ningún apoyo al golpe. Es que no hay nadie que haya dado apoyo al golpe y solo ha beneficiado a Erdogan. Por lo tanto, que esté en Estados Unidos o... Bueno, Estados Unidos no dieron apoyo al golpe.
Sí, de hecho la cúpula nunca apareció. O sea, la cúpula en la tele nunca dio la cara a nadie en la tele.
Fijaos que apareció una entrevistadora que dijo que la habían forzado a hacer la declaración. Es que hay muchas cosas que muestran esto de apunte. Hubo un momento en que estaba ocupado el aeropuerto en el cual aterrizó luego Erdogan, y los mismos militares supuestos que habían ocupado este aeropuerto marcharon.
Sí.
Y no se dio ningún motivo por el que habían marchado. Pero el elemento clave es que el jefe militar de Erdogan está detenido por haber formado parte del golpe. Entonces sí que si el jefe militar de Erdogan te dice estamos montando esto, habéis de ser leales al presidente, es posible que una serie de militares se hayan puesto al servicio. Y en este país donde hubo un golpe como el 23F, que aún hoy en día no ha sido aclarado, y el tutor del monarca estaba implicado, creo que es muy fácil de entender que ha sido este golpe.
Ya.
Luego... Bueno, ¿qué más?
Sí, como yo, por ejemplo, yo tengo, porque, bueno, esto de las distintas interpretaciones de que Estados Unidos está detrás, luego lo del autogolpe, como trae las interpretaciones que está viendo, pero realmente yo es que me estoy un poco así preocupada, ¿no?, por así decirlo de una manera, de qué va a pasar en la zona ahora mismo, porque según estamos leyendo, el cambio geopolítico es brutal, el acercamiento a Rusia y a Irán es sorprendente en un primer momento, por lo menos a mí me lo parece sorprendente, y qué es lo que puede pasar o cómo analizáis que puede pasar,
bueno,
en la zona.
Y sobre todo la represión de que la gente que salió a manifestar su apoyo a Erdogan eran fascistas y islamistas, y qué va a pasar con la izquierda y con los kurdos, que si ya estaban masacrados, le estaban masacrando desde hace meses, ahora, ¿qué puede pasar?
Sí, bueno, evidentemente el panorama es catastrófico. Tremendo. Y nosotros con las personas que hablábamos allí, pues el viernes pudimos contactar, se concentraban en casas particulares de gente que no estaba implicada en el movimiento. Ellos desde el principio decían, gente de la Federación Anarquista, nos dijeron que había sido Erdogan, cuando, por ejemplo, Pablo Iglesias o Alberto Garzón estaban dando su apoyo contra los golpistas, supuestos golpistas, al presidente Erdogan, que es lo que él buscaba, en el fondo. La propia gente de izquierdas de Turquía ya apuntaba que era el mismo Erdogan el que estaba detrás. Se teme una caza de brujas que de momento está empezando por estos supuestos gulenistas, que son este sector al cual Erdogan está deteniendo, que no es tanto ni como él dice. Gülen, para entenderlo, es el padre político de Erdogan. Uh-huh. Es un islamista que cree que un Estado no puede ser laico y que ayudó a Erdogan a ser presidente porque tiene una red de... Bueno, una red, tiene una estructura social...
Sí, el Hizmet este, ¿no? Que sería como un Opus Dei, para que nos entendamos nosotros ahí, como un rollo de poder dentro de las instituciones ¿O no?
Sí, pero con notables diferencias. Por ejemplo, el Opus Dei no hace actividades de proselitismo en el exterior como hace Gismet, por ejemplo, en África, ¿no? Uh-huh. Que en Tanzania, aparte, Gismet tiene dos ejes. Uno es que, por ejemplo, está llevando mucha agua potable en países africanos, y otra es la prioridad en la enseñanza. Uh-huh. Por eso hay tantas detenciones en sectores
en de universitarios y maestros, claro.
Sí, él cree que lo que defiende Gulen es que un musulmán no tiene que creer solo en el Corán, sino que ha de tener su propia formación para determinar, por ejemplo, su posición respecto a la ciencia. Pero en lo que coincide con Erdogan es que ellos encontraron en los años 90 una Turquía laica, secular, donde la religión estaba completamente apartada de la política, y ellos quisieron politizar el Estado. Pues ahora Erdogan es el que está llevando a cabo este programa, en el que coincide con Gulen. Lo que pasa es que con Gulen hubo un problema hace unos 3 años, porque él denunció y utilizó sus resortes para
quitarlo del gobierno a Erdogan, o sea, para ponerse él, ¿o qué?
No, él evidenció la corrupción que tenía Erdogan. Erdogan, en principio, era un islamista ideológico y cada vez más es una persona que está sacando provecho personal, él y su corte, del poder que tiene, ¿no? Evidentemente, en Turquía, imaginaos que pasa el comercio de gas, el comercio de petróleo, también lo ha utilizado con Estado Islámico, y todo esto te da posibilidad, no solo para el Estado, porque no es solo política. El hijo de Erdogan aparecieron grabaciones de Erdogan diciéndole a su hijo dónde había de llevar los millones que estaban en efectivo. Todo esto lo filtró Gulen.
El hijo que se ha lucrado a base de apoyar el Estado Islámico. A base del petróleo o algo así del Estado Islámico, me parece, si no me equivoco. Sí.
Y de comerciar con Irán. Lo que pasa es que parte de este comercio con Irán no va a las arcas del Estado turco, sino que va al bolsillo de Erdogan, y esto se denunció. Entonces Erdogan, a partir de entonces, hizo cruz y raya, o media luna y raya, y fue a por Gulen. Y es también hay un comparativo con este país, porque es la conspiración judeo-masónica. Aquí no hubo claramente masones o judíos en ninguna conspiración clara contra Franco, pero él durante años
lo utilizó.
Exacto, pues está haciendo exactamente lo mismo. La conspiración judeo-masónica es la conspiración de Gulen. Y a partir de aquí está haciendo no una limpieza, sino una persecución de toda la sociedad civil turca de forma masiva. Respecto a la izquierda y el movimiento kurdo, digamos que ya ha hecho tantas detenciones en el último año que tampoco es su prioridad ahora mismo. No, la verdad es que la izquierda turca no está en condiciones de plantar cara a Erdogan. Y respecto al movimiento kurdo, pues él está en guerra y mantendrá esta guerra. No sabemos en qué condiciones, porque una cosa que sí pueda favorecer al PKK es que el Estado turco está saliendo debilitado. Claro, se está quedando sin jueces, se está quedando sin militares ni generales, y muchos de estos que han estado detenidos son criminales que han estado asesinando a kurdos, sí. Por lo tanto tampoco hay que sentir...
Claro, es una noche de cuchillos largos entre ellos, claro. Claro,
claro, es que la Confederación de Comunidades del Kurdistán, en el comunicado que hizo el sábado, que lo colgamos en castellano y en catalán en la web, especificaba esto: no nos podemos poner al lado de unos o de otros, porque es una pelea entre fascistas y fascistas que quieren el poder de los primeros. Claro. Entonces, es muy difícil. Por eso sabe mal que con todo lo que ha hecho Erdogan hubiera tantos apoyos el viernes y el sábado hacia...
Sí, a la democracia turca. Claro, Erdogan, anda, venga.
Cuando el golpe lo dio él en junio, ¿no? En junio de 2015, claro.
Claro, hoy
decían que ni golpe ni gobierno.
Y luego hoy hace un año del atentado de Surug,
si lo hemos recordado al principio. Sí.
Claro, allí empezó todo, porque ese atentado aún no ha sido aclarado hoy. Y ningún partido político turco ha ido, excepto el de izquierdas pro kurdo, ha ido a Surus. Los 34 chicos y chicas que murieron han sido ignorados. Y en cambio se está lavando al centenar de los que salieron a la calle frente a estos tanques. Que
ya cortaban cabezas, que decapitaban, sí, unos civiles muy, muy... Vamos.
Yo no niego que pudiera haber algunos militares que creían que iban a hacer un golpe, pero sin duda... tal como fueron las horas, a las 3 de la mañana ya se veía que aquello no iba a ningún sitio, porque yo creo que ellos mismos se retiraron porque veían que los habían engañado. Y ahora, suponiendo que les engañaron, ¿cómo lo denuncian? están detenidos, no tienen ningún medio de comunicación. Claro, si engañaron a este centenar de generales, ¿cómo lo denuncian?
Yeah.
Y luego, habéis de pensar que prácticamente un 85% de cuadros militares de toda Turquía han perdido su comandante, ¿no?
Uh-huh.
Si realmente toda esta gente estaba implicada, ¿por qué solo hubo un levantamiento en Ankara y en Estambul?
Claro.
Por lo tanto, respecto a lo que decías de izquierda y el movimiento kurdo, pues la izquierda lo tiene muy mal, porque de hecho hay la deriva esa hacia un estado autoritario. El movimiento kurdo siempre lo ha tenido mal, pero continuará con su lucha.
¿Y tenéis noticias? Sí, claro. ¿Y tenéis noticias de, por ejemplo, barrios como Gazi en Estambul con autodefensa contra los fascistas y la policía? ¿Tienes algún dato así de este barrio?
Sí, claro, en los barrios de, uh-huh, de mayoría levi, sí, que son una comunidad que por ejemplo están muy a favor de la igualdad entre hombre y mujer, cosa que ni Gulen ni Erdogan están, uh-huh, y que son mayoritariamente izquierdas, pues pero no ahora, ya hace años que tienen brigadas de autodefensa, uh-huh, que además cooperan, porque hay varias decenas de grupos de izquierda revolucionaria turcos, cosa que debilita mucho un movimiento, entre maoístas y estalinistas y todo esto, y anarquistas, pues claro, es muy difícil. Pero sí que tienen estos grupos de autodefensa nocturnos, pero ya los tenían antes. Lo único que se teme, pues que claro, es que lo que ha pasado desde el viernes es que los islamofascistas, porque hay una alianza entre islamistas
y fascistas, ¿no? Sí.
Uh-huh. Claro, han ocupado las calles y lo que probablemente pase es que hayan pogroms. Entonces, en estos barrios, donde la mayoría son alevis, pues se están organizando. Ha habido conatos, quema de iglesias, quema de negocios de ciudadanos sirios y ataques, pero nosotros creemos que esto va a ir allí más,
sí,
va a ir a más.
Hacia el programa que comentabas.
Y claro, su autodefensa está muy bien, pero en la policía no pueden contar para nada, porque la policía sí que está
totalmente con Erdogan. Sí.
Se ha visto estos últimos meses que los policías hacían el saludo fascista,
sí,
y gritaban a las grandes. Esto lo hacían los agentes de policía que atacaban las poblaciones kurdas, ¿no?
Bueno, Jordi, pues muchas gracias. La verdad es que muy interesante también, porque nos has dado el otro punto de vista,
claro,
del golpe, que no nos había dado Pepe. Y nada,
muchísimas gracias una vez más por ayudarnos a entender todo lo que está sucediendo.
Bueno, es otro punto de vista que el tiempo irá dando,
claro,
hacia dónde vamos, ¿no?
Claro.
Pero de momento los hechos, cada vez que hablamos, se van confirmando que Erdogan acabará en una república donde solo mande él,
uh-huh,
y la democracia turca está tocada de muerte ya hace, uh-huh, meses.
Sí.
Y todo empezó porque con el movimiento kurdo no se ha sensibilizado el resto de sociedad turca suficientemente, y ahora, uh-huh, pasa
lo que
cosas
pasa.
Uh-huh. Muy bien.
Pues muchas gracias, Jordi.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Chao.
Bueno, pues ya habéis escuchado. Tenemos por un lado Pepe, que decía que sí que hay posibilidades de que estuviese Estados Unidos detrás del golpe. Al contrario, Kurdiscat Jordi decía que esto es todo un autogolpe para perpetuarse Erdogan en el poder. Los dos coinciden en que
le beneficia
enormemente a Erdogan,
que la sociedad turca
se va a fortalecer, se va,
que sí. Es una pena no haber podido hablar con Nazanin, porque ya se planteaba
considera
una cosa
que va.
Bueno, Nazanin consideraba, bueno, no sé, podéis leerlo, pero yo creo que decía como que tantas purgas iban a debilitar el Estado turco, pero bueno,
es un poco lo que decía ahora Jordi con el rollo referido al PKK, ¿no? Que, uh-huh, la administración está más debilitada por tanta purga. Bueno, pues ahí puede haber.
La cuestión es que ahora, entre para la izquierda turca y la sociedad, para el movimiento de izquierdas y kurdo, para los revolucionarios la situación se va a poner muy difícil. Para los kurdos ya estaba, uh-huh, se va a ampliar al resto del Estado turco. Veremos qué pasa, pero parece que se va hacia la... haya cambio geopolítico, ¿no? Que parece seguro que va a ser así. Una república presidencial...
Islamista y fascista,
pues pone las cosas bastante...
complicadas.
Para
los de abajo, ¿no?
Así que, bueno, Pues
queríamos recordar, ahora para acabar, queríamos recordar, pues bueno,
pues el 80 aniversario, ¿no? Sí. del golpe de estado fascista acá.
Ah, y ayer fue claro,
el aniversario en ese contexto que comenzó la última guerra civil española, la revolución social anarquista.
Ayer hicieron 80 años, también ayer hicieron 4 años de la revolución de Rojava.
Hoy ha hecho 15 años del asesinato de Carlo en la rebelión en Génova.
Exactamente, sí.
Y para terminar también queríamos dar un recordatorio por el fallecimiento de un sobreviviente de la ESMA, de Argentina, de Cachito. Y por todos ellos que están presentes con nosotros, ¿no?
Que están presentes con nosotros aquí, que vamos a dedicarles esta canción que ha hecho el pueblo kurdo de Rojava. Son a las barricadas, es una canción por el aniversario que hemos comentado. Son a las barricadas en kurdo y nos despedimos pues mostrando toda nuestra solidaridad con
los compañeros.
Sí. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo miércoles. Un saludo.
Saludo. Sonorino.